Europea anuncia la imposición de aranceles a varios productos estadounidenses, bebidas, motocicletas e incluso a los pantalones vaqueros. Entrarán en vigor en principio el próximo 1 de abril y afectarán a embarcaciones o bebidas. Son la respuesta a los gravámenes que Donald Trump ha impuesto al aluminio y al acero europeo y que hoy se han empezado a aplicar. Pero ¿cómo nos afecta todo esto? Marta Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos, Marta, por el principio. ¿Qué significa que el aluminio que producimos aquí en Europa, que cruza el Atlántico y aterriza en Estados Unidos, tenga un arancel?
Bueno, quiere decir que los americanos van a tener que pagar un 25% más por el acero y el aluminio que compren en Europa. El arancel no deja de ser, Pilar, más que un impuesto que se aplica a los productos que se importan o se exportan, generalmente a los que se importan, los que se compran de fuera, y es una herramienta que se usa para proteger determinados sectores, para blindar, digamos, el producto nacional.
Es decir, que el aluminio europeo en Estados Unidos ahora será más caro. ¿Eso de qué manera beneficia a los estadounidenses?
Bueno, pues de ninguna manera, porque al final el importador que tiene que pagar ese 25% más, lo que hace es repercutirlo en el consumidor, y si caen las compras de acero y aluminio del exterior porque es más caro, bueno, pues al final también se reduce la oferta y eso hace que se eleve el coste de esta materia prima, además de que a la larga afecta a mejoras de competitividad, porque la falta de competencia pues se hace directamente que no se invierta tanto en innovación, en mejoras, es decir, que en principio pues no beneficia a nadie.
Y a partir del 1 de abril, las bebidas o los vaqueros, los pantalones vaqueros, los pagaremos más caros por el arancel que hoy hemos anunciado desde Europa.
Sí, si no cambia nada, la respuesta es que sí, ¿no? No solamente vamos a pagar más por los Levi's, por las motos Harley Davidson. Dentro de un par de semanas, la lista es mucho más amplia, Pilar. Incluye carne de vacuno, cerdo, pollo, soja, nueces, plástico, madera, estufas, hornos, refrigeradores, congeladores o cortadoras de césped. Hay un montón de productos, ¿no? Son aranceles por valor de 26.000 millones de euros que se van a aplicar en dos fases, a partir del 1 y del 13 de abril. En estas dos semanas que tenemos por delante, bueno, Bruselas está abierta a negociar con Trump, así que bueno, pueden entrar y salir algunos productos. La idea es que el impacto sea el menor posible para los consumidores, atacar productos estratégicos para Estados Unidos, pero que puedan ser fácilmente reemplazables, ¿no? Que los podamos comprar en otros países. Veremos qué es lo que pasa, pero al final la guerra comercial solo tiene una salida, Pilar, y es por el agujero de nuestros bolsillos. Va a ser muy difícil que escapemos a la subida de los precios.
Gracias, Marta Ruiz. Te recuerdo que el arancel es la herramienta que está utilizando Trump para forzar negociaciones con los países de su entorno. Ahora mismo Estados Unidos está grabando con un 20% los productos chinos, con un 25% los productos canadienses y también los mexicanos. Toda esta incertidumbre generada desde la Casa Blanca está provocando fuertes caídas en la bolsa estadounidense, que lleva un mes en rojo. Tesla, por ejemplo, la empresa del multimillonario y también miembro del gobierno de Trump, Elon Musk, ha caído un 30% en el último mes. La empresa, además, ha perdido 800.000 millones en 90 días y es objeto de boicots como protesta ante las políticas de Trump. Y en el plano internacional seguimos, porque la paz ahora mismo está en el tejado de Rusia. Ucrania ha aceptado los 30 días de tregua propuestos por Estados Unidos y el mundo espera la respuesta de Moscú. Si el Kremlin acepta la tregua, estaríamos hablando del primer alto el fuego desde que las tropas de Putin irrumpieran en territorio ucraniano hace 3 años. Y que no cunda el pánico, porque Bono y The Edge no han estado de forma presencial dando un concierto sorpresa en el Metro de Madrid. No, ¿eh? No parecía, pero no. Ha sido una banda tributo a U2 la que ha causado un gran revuelo entre los usuarios del metro, porque los parecidos realmente eran increíbles, no solamente en la voz, que el cantante es que parecía el mismo Bono, es que físicamente era igualito a él. ¿Y tú te has preguntado alguna vez a quién te pareces? Si tienes en alguna parte del mundo algún doble, podría ser doble a lo mejor de un famoso. ¿Te pareces a tu madre, a tu padre o no te pareces a nadie? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Bueno, entretenido esto de los parecidos. Buenas tardes, gente, Pilar. Empezamos con un famoso, mira.
Hola, gente, yo soy igual que Rosario Flores, muy parecida. Cuando era joven, unos 20 años, un concierto que fui a verla, estaba por la pista y unos chicos me dicen: mira, pero ¿qué hace aquí la Rosario? Así con cara de flipaos, una risa. Rosario, aparte que me encanta, tenemos el pelo rizado las dos, bueno, muy similares. Un beso.
Bueno, y encima le gusta. Si tienes algún doble o te pareces a algún famoso, 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Liga de Campeones, el Barcelona ya está en cuartos y esta noche Atlético de Madrid-Real Madrid.
3-1 al Benfica, le ganó el Barcelona, esperan el Dortmund o el Lille a las 9. Real Madrid-Atlético gana 2-1 el Real Madrid. Nos hemos pasado toda la mañana pendientes de Mbappé y de su tobillo. Mbappé está listo, Mbappé va a jugar, Melchor Ruiz.
Sí, buenas noticias en el Real Madrid. Finalmente Kylian Mbappé entra en la lista de convocados. Esta mañana, tras probarse en la sesión de activación, el francés ha tenido buenas sensaciones en ese tobillo maltrecho, a pesar que todavía tiene algo de molestias. Tras la sesión, Kylian se ha reunido con los médicos y con Carlo Ancelotti y se ha decidido que entre en la lista de convocados y que, por tanto, pueda jugar esta noche en el Metropolitano, donde el objetivo claramente es meterse en los cuartos de final.
Atención noticia, la viene contando Miguel Ángel Díaz desde las 2 de la tarde. Conocemos la alineación que va a poner Carlo Ancelotti, Miguel Ángel.
Sí, aparte de Mbappé, que no quiere infiltrarse, va a ser titular Luka Modric. Primera vez esta temporada que el croata va a enlazar, después de 47 partidos, dos titularidades consecutivas. El equipo sería Courtois en la portería, Valverde, Asensio, Rüdiger y Mendy en la defensa, Modric, Tchouaméni, Rodrigo y Bellingham en el centro del campo y arriba Vinicius y Mbappé. Va a pitar el polaco Marciniak. Habrá más de 3.000 madridistas en la grada.
Hay menos preocupaciones en el Atlético de Madrid. ¿Podría repetir el equipo de la ida, Antonio Ruiz?
El Cholo Simeone va a poder contar para esta noche con todos sus hombres después de recuperar ayer a Langley y a De Paul, que venían de tocados tras el partido de Getafe, y también a Coque, que completó su primera sesión de trabajo con el grupo. Si no cambia nada, el Cholo podría repetir el mismo once del Bernabéu con Oblak, con Llorente, Jiménez, Langlé, Javi Galán, Giuliano, De Paul, Barrios, Lino, Julián Álvarez y Griezmann en la punta del ataque.
Luis Munilla, se espera gran ambiente en el Metropolitano.
El ambiente de las más grandes noches europeas en el Estadio Metropolitano. Lleno absoluto con más de 70.000 aficionados, 3.400 de ellos del Real Madrid. Está todo vendido desde hace días. El estadio va a ser una caldera y se anuncia un tifo espectacular. La afición atlética ya recibió a lo grande el equipo anoche en el hotel y hoy hay quedada a las 19.03 en Arcentales para la llegada del autobús. Los seguidores madridistas están citados a las 6:30 en Plaza Céfiro para ir escoltados por la policía hasta el estadio.
A esta hora el Euroderby se juega en un restaurante de Madrid, Javi Gómez.
Desde las 2:30, Corrochano, está en marcha esa comida de directivas. Llegaba primero Florentino Pérez, que como es habitual no ha hecho declaraciones. Tras él, Enrique Cerezo, el presidente rojiblanco, súper confiado de que esta noche van a pasar, contento por el espectáculo, si juega Mbappé y además Corro para el Atleti. ¿Qué es? ¿Necesidad u obligación pasar de ronda? Contesta Cerezo.
Bueno, es una necesidad. Obligación y necesidad.
Dijo el Cholo ayer que Ancelotti es muchísimo mejor entrenador que él.
Sin lugar a dudas es un gran entrenador, ha conquistado muchísimos títulos. Nosotros vamos a intentar esta noche ganar a Ancelotti y a su equipo.
¿Para usted quién es el mejor?
Para mí, yo creo que los dos son grandes entrenadores.
¿Qué opina de la sanción a Correa?
Se equivocó por insultar al árbitro y realmente pues la sanción que le ha caído, pues no sé si os parece justa a vosotros o no, pero me parece que es una sanción normal.
5 partidos, ahora comentamos. Este partido lo va a arbitrar Marciniak, el polaco. ¿Qué contamos de él, Pedro Martín?
Pues que es un gran árbitro para un gran partido. El colegiado polaco vuelve a estar a buen nivel después del grave error que cometió en la pasada temporada en el Paris Saint-Germain-Newcastle y que le hizo tener un papel secundario en la Eurocopa. El Madrid ha perdido 3 de sus 9 partidos con Marciniak. Para el Atlético, Marciniak es Feten. Si la UEFA eligió para el partido de ida a Turpin, el mejor árbitro para el Madrid en la Copa Europa, y el Madrid ganó, la UEFA ha elegido ahora al mejor árbitro europeo para el Atlético de Madrid. Con Marciniak, el Atlético ya ganó la Supercopa de Europa de 2018 ante el Madrid.
Claves de este superpartido, Luis Millán.
La principal, la capacidad de cambiar el partido con una individualidad. Estamos acostumbrados a encuentros muy igualados entre ambos equipos y la magia de Mbappé, Julián, Vini o Griezmann puede romper todo en unos segundos. También parece clave marcar el primer gol del partido. Si el Atlético se adelanta, creo que se convertirá en favorito para pasar, pero que si lo hace el Real Madrid, será prácticamente imposible que le remonten. Y por último, la condición física en los minutos finales. Si se llega al último tramo con un marcador ajustado, con el cansancio suelen aparecer los errores y ahí creo que el Atlético ha demostrado que tiene una ligera ventaja con los jugadores que entran desde el banquillo.
Un asunto más del Atlético de Madrid, Fouto, hay sanción dura para Correa.
Dura sanción para Ángel Correa. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol sanciona con 5 partidos al jugador del Atlético de Madrid. 4 por insultar al colegiado Cuadra Fernández y 1 por la expulsión. Al ser una sanción grave, los cumple en todas las competiciones, tanto en Liga como en Copa. Por tanto, se pierde el partido ante el FC Barcelona del próximo fin de semana y también la vuelta de Copa ante el conjunto azulgrana.
El Atlético de Madrid-Real Madrid desde las 8 en el tiempo de juego. Ayer, el Barcelona ganó 3-1 al Benfica con este golazo de Lamine Yamal.
Yamal que busca espacio. Ahí está Yamal. Yamal tira, Yamal. ¡Oh!
Elena Condis volvió a sorprender Lamine Yamal.
Puso la magia, firmó su mejor gol con el Barça al nivel del de la Eurocopa. Rosca sublime con la izquierda y asistió Rafinha tras dejar sentado a Florentino Luis, aunque él realmente quería chutar. Lamine Yamal y es el jugador más joven en marcar y asistir en un partido de Champions. Fue el primero en ir a beber agua cuando cayó el sol, practica el Ramadán. Se llevó la ovación de Montjuic. Ayer no se enfadó con el cambio en el minuto 81. Rafinha se rinde a él y también al equipo. Está eufórico.
Espectacular, su gol demuestra lo que es Lamine. Al final es un jugador espectacular con una calidad tremenda y bueno, nosotros solo tenemos que ganar con él.
¿Este Barça es candidato a ganar la Champions?
Sí, creo que somos candidatos a ganar.
Rafinha hizo los otros 2 goles.
Puede encarar a Florentino Luis. ¡Ay, qué bueno! Le deja en el suelo. Yamal para Rafinha.
Rafinha y Pedri, los otros jugadores estelares del Barça, Dubadía.
Otra masterclass. Los dos están sin duda en su prime con la camiseta del Barça. Brasileño firmó otro doblete en Europa. Jaspe Pichichi con 11 goles y solo no ha marcado ante el Mónaco, Atalanta y el Brest. Por su parte, el canario volvió a ser el MVP de la noche, el segundo consecutivo ante el Benfica. Su valor de mercado se ha disparado y es el jugador que más pases da en Europa. Gavi también se sumó a la euforia del vestuario, entró en la segunda parte y no pudo ser más rotundo cuando le preguntaron por su cambio de rol en el equipo.
La gente al final inventa mucho, que si he visto que si oferta de aquí, no sé qué, la gente siempre va a inventar y es todo mentira. Yo he firmado 5 años aquí y lo voy a cumplir porque es el club de mi vida y voy a estar aquí hasta que pueda, ¿no? Y en relación con los minutos, he rotado mucho. La Real Sociedad iba a salir, pero me puse malo y no pude. Y el otro día contra Osasuna también lo que pasó, ¿no? Pero estoy bastante tranquilo y muy feliz aquí. Y el míster tiene mucha confianza en mí, es lo que me quedo yo.
¿Al Barça le esperan el Dortmund o el Lille?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El París eliminó al Liverpool en los penaltis. Con Donnarumma como estrella, Dani Gil.
Sí, fue una noche épica para el recuerdo la que vivió el Paris Saint-Germain en Anfield. El 0-1 de Dembélé empató la eliminatoria contra el Liverpool en un segundo partido mucho más disputado que la ida, tenso, con emoción hasta el final y resuelto en la tanda de penaltis gracias a la actuación estelar de Donnarumma y el gol definitivo de Doué. El Paris Saint-Germain obtuvo recompensa, la personalidad con la que jugó en Anfield. Ya tiene el pase a cuartos de final de la Champions y aunque muchos ven a este equipo como el gran favorito para ganarla, ayer Luis Enrique se encargó de controlar un poco la euforia.
Me veo en la siguiente fase y eso ya es suficiente. Tengo la suficiente experiencia como para saber que es difícil en una competición en la que no prima la regularidad, sino que prima los enfrentamientos directos. Un partido malo te echa fuera. Creo que es una competición que gana solo un equipo, el resto se queda en el camino y es siempre difícil ganar esta competición.
Ale Salguero, tenemos ya una eliminatoria de cuartos de final.
Bayern-Inter, de ese duelo va a salir uno de los semifinalistas. El Bayern ya había ganado 3-0 en la ida, se impuso también por 0-2 el Leverkusen con un gol de Kane y una asistencia del británico Alfonso Davies. El Inter repitió victoria por 2-1 ante el Feyenoord y eso que no jugó Lautaro Martínez. Hoy se conocerá el rival del Barça en semifinales, el Lille, el Borussia Dortmund. Ambos se van a enfrentar en tierras galas tras el 1-1 de Alemania. Trámites también para darse en Internacional, que será el rival de Madrid o Atlético ante el PSV, ya que ganó 1-7 en Eindhoven, y para el Aston Villa, que en la ida ganó 1-3 en Brujas.
Mañana empieza la Europa League, los dos partidos de vuelta, Athletic de Bilbao, Roma, José Ángel Peña. Esta mañana han hablado Valverde y De Marcos.
Sí, antes del último entrenamiento de los Leones, programado para las 5 de la tarde. Será después, cuando conozcamos la convocatoria, en la que no estarán ni los lesionados Sanzetti, Vivian, ni Geray por sanción. Eso sí, Valverde recupera a Ruiz de Galarreta y Ayalo. A las 6 ha convocado una concentración de aficionados en el exterior de las instalaciones rojiblancas para animar al equipo bilbaíno de cara a una cita que De Marcos califica de auténtica final.
Está claro que lo es. Es el partido por el que tenemos que ir. Si conseguimos pasar, volveremos a tener otra final pronto. Si no, pues habrá sido la última. Al final, cuando vas pasando de rondas, vas jugando finales y mañana mismo tenemos una. Ya sabiendo que va a ser mi última temporada sí o sí, lo voy a vivir como si fuese el último. Y si no lo es, la siguiente ronda la viviré como si fuese la última y así hasta donde podamos llegar.
Marco Antonio Sande, la Real Sociedad ya está en Manchester.
Sí, ya en Manchester, pero todavía sin lista de convocados, porque esta será la misma expedición que viajará el viernes a Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano el próximo domingo. Sí sabemos que no ha viajado Lucas Sučić, todavía con molestias en la rodilla. A las 8 de la tarde, hora española, tenemos entrenamiento en Old Trafford. Unos minutos antes comparecerán ante los medios Imanol Alguacil y Ayem Muñoz. El United, en horas bajas, recupera Ugarte. Tienen la duda de Lenny Lloro y hasta 10 lesionados. 1.500 aficionados chirurdines en Manchester.
Mañana en la Conference, Vitoria Guimarães Betis. Preguntamos por Cardoso. ¿Cómo está Andrés Ocaña?
Buen ambiente en la expedición del Real Betis Balompié a Braga, donde está el centro de operaciones para el partido de mañana ante el Vitoria. Ojo, porque la gran duda va a ser Johnny Cardoso, pero a lo largo de la mañana hemos conocido que el jugador tiene mejores sensaciones que ayer y que se va a probar esta tarde, pero lo normal es que mañana sea titular. Hay que recordar que Marroca y Lo Celso están lesionados y que el Cucho Hernández y William Carvalho no están inscritos en la competición. Y, por cierto, el Chimi Ávila, sancionado, también es baja. Habla el presidente de que es una oportunidad histórica de hacer algo importante en Europa.
Bueno, yo más que asignatura personal, lo que quiero es que el Betis gane siempre, en todo lo que juegue, sea el partido que sea. Es cierto que en Europa nos queda dar ese saltito que no lo estamos dando y, bueno, tenemos una oportunidad, yo creo que única para darlo.
Asuntos en España. Esta mañana ha habido una reunión con la Federación para arreglar el sistema arbitral. ¿Qué se han dicho, Santi Duque?
Día 1, corro de la nueva comisión de reforma del sistema arbitral, que se ha reunido hoy por primera vez en la sede de la Federación, con la presencia de 4 clubes de primera y 2 de la Liga F, con la novedad de la presencia del Real Madrid, representado por José Ángel Sánchez. Louzán se ha mostrado satisfecho de este inicio de un camino que espera que lleve al fútbol español a un cambio de estructura arbitral que entraría en vigor para el inicio de la temporada 25-26. Dice el presidente Corro que el objetivo es claro, que haya la máxima transparencia en el sistema arbitral hacia todos los actores del fútbol.
El Villarreal español aplazado lo han puesto el 9 de abril y no le gusta a ninguno de los dos equipos. Juan Igual.
La noticia, Corro, es que el Villarreal y el español van a presentar alegaciones ante la decisión del juez único de competiciones, que ayer resolvió que el partido aplazado se dispute el 9 de abril. Ni Villarreal ni español están conforme con esa decisión del juez porque no les viene bien deportivamente, y ahora parece que ambos clubs van a ir de la mano y van a proponer el 27 de abril, ya que ese domingo no hay liga por ser el fin de semana que se juega la final de Copa.
Dos futbolistas que han hablado esta mañana. Primero en Sevilla, que va a jugar contra el Atleti este fin de semana, ha hablado Saúl Escalera.
El Sevilla sigue preparando el partido del próximo domingo entre el Atleti Club de Bilbao, donde intentará conseguir la segunda victoria consecutiva en la temporada en Liga, algo que no ha conseguido todavía. Saúl, uno de los capitanes, ha hablado ante los medios de comunicación y ha hablado de la exigencia que se pone él mismo y el equipo y de los pitos recibidos.
Supuestamente pitos, lo que duran, realmente no los escucha tampoco, pero quiero decir, lo respeto, entiendo que por ser Saúl me exijan mucho más, soy el máximo asistente del equipo, llevo un gol y hay muchas cosas y muchas expectativas puestas en mí, entonces es normal que quieran más, yo también creo que tengo que exigirme más, hacer autocrítica. Acepto incluso la crítica de la gente, entiendo, intentar seguir trabajando para dar mi mejor versión.
Y en Getafe, uno que está en la cabeza de Luis de la Fuente, ha hablado Borja Mayoral. Gema Santos.
Sí, Corro, es info de esta redacción que Borja Mayoral está en la prelista de España de Luis de la Fuente, como dices, y apúntate también esta otra, que Cova está en la prelista de la Sub-21 y apunta a estar en la lista oficial de Santidenia. Volviendo a Mayoral, hoy ha compartido su felicidad en sala de prensa por haberse olvidado ya de su lesión y por el gran momento del equipo tras vencer al Atlético de Madrid, que esto les ha dado alas. Mayoral, con 33 puntos a 7 del descenso, ¿el Getafe ya está salvado?
No, hasta que no lo salvemos matemáticamente, yo creo que no podemos decir que estamos salvados, ¿no? Es verdad que que bueno, como he dicho antes, desde que empezó el 2025 estamos muy, muy bien, mucho mejor, pero está siendo dura, ¿no?, esta temporada. Yo creo que estamos sufriendo más de la cuenta.
Noticia en el Villarreal, el Valladolid, ficha el lateral izquierdo brasileño que estaba sin equipo, Enrique Silva. Y esta noche, Andrea Peláez, a las 7, arranca la vuelta de las semifinales de la Copa con el clásico Barça-Real Madrid.
A las 7, sí, vamos a conocer el primer finalista de la Copa de la Reina que saldrá del Johan Cruyff de ese nuevo clásico entre Barça y Real Madrid. Las azulgranas llevan con una renta lo suficientemente amplia como para pensar que ya están en la final después de vencer en el Di Stéfano 5-0 al Real Madrid la pasada semana. En cuanto a lo deportivo, el Barça solo tiene la baja de Claudia Pina, que sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, y el Real Madrid la de Linda Caicedo, con problemas en los isquios. La buena noticia es que ha entrado en la convocatoria del Real Madrid Leupold tras recuperarse de una rotura de ligamento lateral interno de su rodilla derecha.
Enseguida, Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vamos allá!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Indian Wells, Carlos Alcaraz por los cuartos de final esta madrugada. Ángel García.
Carlos Alcaraz va a buscar los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells a partir de las 2 de la madrugada y lo va a hacer ante el búlgaro Grigor Dimitrov, 33 años, número 15 del mundo, uno de los veteranos del circuito y, ojo, alguien que no se le da bien a Carlos porque le ganó las tres primeras veces que se enfrentaron, pero las dos últimas, Shanghai 23 y Miami 24, fueron para Grigor Dimitrov. Así que partido duro para Carlitos, que eso sí, lleva una racha inmaculada de 14 victorias consecutivas en Indian Wells. Ojalá esta noche llegue la 15.
Eri Frade, situamos la París-Niza y la Tirreno-Adriático.
En la Tirreno quedan 31 kilómetros para meta. El belga de Bon y el italiano Petrobon aventajan al gran grupo en 3 minutos cuando faltan 30 kilómetros aproximadamente, los más duros de esta etapa. En la París-Niza hace peor tiempo todavía que en la Tirreno-Adriático. Se acaba de neutralizar la etapa por las malas condiciones, estaba cayendo algo de granizo.
El Gran Canaria en las semis de la Eurocup, Pilar Casado.
Sola Machada de eliminar a uno de los grandes favoritos al título de la Eurocup, el Hapoel Jerusalem, y se clasificó para semifinales. Ya tiene rival, será el Başakşehir. Hoy a las 8:30 Valencia Basket buscará su billete a partido único en casa frente al Cluj-Napoca rumano. En la BCL ayer, victoria de Unicaja por 6 ante Galatasaray y derrota por 3 del Baxi Manresa en cancha del Petkimspor. Hoy a las 8 de la tarde, Reggiana, La Laguna, Tenerife, y a las 8:30, UCAM, Vulcano. Y en la Eurocup FIBA, atención, son partidos de vuelta de cuartos. A las 6, Tofas Bursa, Surne Bilbao, defiende un más 8 el conjunto bilbaíno, y a las 8, Xolet, Casa de Monzaragoza, en la ida, empate 83.
Barcelona, Juan Núñez dice adiós a la temporada, Juan Arias.
Fue sometido a una artroscopia en el menisco de la rodilla derecha que le mantendrá unos 6 meses de baja. El base se pierde lo que queda de temporada con el Barça y posiblemente el europeo que empieza a final de agosto con la selección española.
Fórmula 1, Carlos Miquel. Australia es la primera cita del Mundial, a punto de empezar.
Calor y tormentas para recibir a buena parte de las estrellas del Mundial que acudieron ayer a su primera cita con el circuito de Melbourne. Es verdad que hubo ausencias significativas como por ejemplo Lewis Hamilton o Max Verstappen, pero sí que estaba Leclerc, estaba Albon y por supuesto Carlos Sainz. Hemos hablado con el madrileño, optimista con su Williams, dice que se sintió muy cómodo pilotándolo en Bahrein, que ojalá pueda ser quinto en constructores. El año pasado su equipo terminó noveno, ha reconocido la pista. Mañana hablaremos con un Alonso que es todo un especialista en el trazado de Albert Park.
Fútbol sala, Santi Duque, ¿qué hizo España contra Suiza?
Ganó por 6-0 y se queda a las puertas de la clasificación para la Eurocorro el próximo 15 de abril. España visita a Bosnia y solo se quedaría fuera si los balcánicos vencen a los nuestros por 6 goles o más.
Kike Iglesias, ¿qué le ha pasado al gran Tiger Woods?
que se ha roto el tendón de Aquiles izquierdo en un entrenamiento previo al Masters de Augusta, donde iba a reaparecer. No va a poder competir en 2025 y sensación de que su carrera a los 49 años está apagada es cada vez más evidente.
Informa Alba Madrid que los jugadores en pádel, los jugadores piden que se anule el Premier Padel de Cancún. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos? Llegó el día, ¿eh?
Este sí que es el día definitivo para el partido Atlético de Madrid-Real Madrid. De aquí no pasa. De aquí uno de los dos a cuartos de final y el otro a su casa. Bueno, Pedro, estamos buscando, viendo que hay este partidazo en el día de hoy, un futbolista que ha estado en el Madrid y en el Atlético de Madrid.
Sí, y que con ninguno de los dos llegó a los 100 partidos, por eso con el Atlético de Madrid no tiene placa y con el Madrid tampoco la tendría si el Madrid tuviera esa costumbre. Un jugador que disputó 3 derbis... los 3 con el Madrid y marcó 2 goles en el Calderón, o sea que no se le daban mal. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador prometía mucho cuando era joven, luego no llegó a ser lo que en principio parecía que iba a ser. De hecho, en un Mundial juvenil fue premiado con él con la Bota de Oro del Mundial.
¿Bota de Oro del Mundial?
Mundial juvenil.
Ah, pues no era el que yo pensaba, ¿eh? Porque este no fue Bota de Oro de un Mundial juvenil. No, tengo que recalcular ruta, ¿eh?
Tienes que mirar otros opciones.
Tengo que mirar hacia otro punto geográfico.
Sí, sí.
Muy bien, Pedro, pues esta tarde a las 8 empieza la transmisión del partidazo entre el Atlético y el Madrid.
Ahí estaremos. Noche.
Un abrazo, Librando. Pedro. Hasta Librando. Luego. Chao. Bueno, producto del partidazo, cómo no, la conversación previa a lo que va a ocurrir en la noche de hoy en el Metropolitano.
Bueno, pero que ir a por todas no significa ir a lo loco. Hoy el Liverpool y el PSG han ido a por todas. Sí, se han vuelto locos. No, han hecho un partido de alto nivel. Yo mañana espero un partido de alto nivel, al estilo que queráis. No creo que vayamos a ver 2 ataques abiertos y tal, pero sí que veo una super eliminatoria entre los dos, porque va a haber un momento en que los dos van a necesitar ir a ganar. El Madrid,
claro, pero de momento Robert solo lo necesita uno. O sea, yo creo tenemos la certeza.
Sí, pero le vale marcar en el 80.
La única certeza que tenemos ahora es que el Atleti necesita ganar, si no está eliminado. Ahora, la duda es, ¿el Atleti necesita atacar para ganar? Que yo creo que es lo que muchos atléticos se preguntan. Pues a lo mejor no tanto.
¿Pero qué es salir por el partido? Yo es que estoy convencido que el Madrid va a salir con una presión media-baja y que le va a dar el balón al Atlético de Madrid.
Seguro.
Con lo cual, claro, entonces ya va a ser.
Pero tampoco pienses que porque el Madrid haga una presión media, tres cuartos de cancha hacia atrás, el Atleti va a ir arriba. El Atleti va a ir arriba, pero claro, siempre con los 4 atrás.
Sí, hombre, claro.
Con el pivote esperando, sí. Porque el Atleti lo que no puede permitir, bajo ningún concepto, es que el Madrid marque. Como marque el Madrid, se acabó la eliminatoria.
Está claro.
Le tienes que meter
el Madrid 3. Corra, Manolo, ahora, que el Madrid corra. Eso no le interesa al Atleti.
Claro, entonces el Atleti, pues si le dan el balón, la tocará, jugará, tratará de terminar jugadas, pero que no se va a volver loco de llegar los laterales a líneas de fondo, de presionar que no salga el Madrid de su área, porque como te trinquen y te den con el martillo, se acabó.
Pero es que, y hablando del balón, Manolo, un Tchouaméni.
Ahora un poco más del partido, pero antes la encuesta en arroba deportes COPE, que está chupada, digo chupada de no de acertar, sino de hacer.
Había que preguntar, ¿no? Por el partido de esta noche, Corro, y la pregunta es ¿quién pasa esta noche? ¿El Real Madrid o el Atlético? De momento cerca de 1000 votos, el 58% dice que pasa el Real Madrid.
Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920 2011. 920 2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE.
En el mundo hay dos razones para cantar. Puedes cantarle al amor o a la
Cuando Ángel Martínez habla de los bolos huertanos, sus palabras llevan el peso de la historia y la pasión de toda una vida dedicada a la preservación de una tradición centenaria. Este juego, con más de 5 siglos de historia, ha sido testigo de épocas de esplendor y de momentos también de decadencia, pero sigue vivo gracias al esfuerzo de personas como Ángel.
Tenemos datos del año 1523, se editó el primer bando haciendo referencia a los bolos huertanos, pero con seguridad que ya existían con anterioridad a esta fecha. O sea, más de 5 siglos con seguridad que tienen.
Ángel ha sido el presidente de la Federación Murciana de Bolos Huertanos durante los últimos 8 años y antes vicepresidente por otros 4. 12 años de lucha constante para mantener viva una de las manifestaciones culturales más antiguas de Murcia, como ha contado a los compañeros de Poniendo las Calles. Entró en la Federación en un momento crítico, cuando las ayudas públicas eran casi inexistentes y la popularidad del juego estaba en declive.
Hasta el año 1980-90 estuvieron muy, muy bien, y a partir de ahí, pues ya con la llegada de nuevos deportes, nuevas tecnologías y demás, claro, y otros juegos para los chavales, pues empezó su decadencia hasta llegar al día de hoy.
Pero Ángel, con su determinación, ha conseguido que los bolos huertanos sigan en pie, resistiendo el paso del tiempo y la llegada de nuevas formas de entretenimiento. Y es que los bolos huertanos no son solamente un juego, son un reflejo de la historia de la huerta de Murcia.
Hace muy pocos años se lo elaboraba el mismo huertano cuando hacía las podas de los naranjos y de los limoneros. Con esa rama un poco más gorda, con las herramientas que tenía, se fabricaba su propio bolo. Y lo que eran las bolas, que se requiere que la bola debe de tener un peso importante, también se las hacía el mismo huertano con las maderas más pesadas que entonces se podía encontrar en la huerta de Murcia, que era la madera de jinjolero.
Antaño, con bolos hechos a mano, se jugaba en los carriles construidos entre los cultivos, en ventorrillos y bares donde los agricultores se reunían después de largas jornadas de trabajo. Hoy la escena ha cambiado, pero la esencia sigue intacta. ¿Qué hace falta para dominar el juego? Ángel nos da algunas pistas.
Para jugar a ello hay que tener fuerza física, hay que tener mucha habilidad y luego también hay que tener mucha picardía, aplicando todas estas reglas que lo hacen que sean muy característicos.
Lugares como Alcantarilla, Molina o Santomera, antaño bastiones del juego, han visto cómo su práctica se reduce cada vez más. Ángel recuerda con cierta nostalgia la época de mayor esplendor.
Partidos más importantes, hasta incluso se llegaron a hacer durante varios años en el campo de fútbol de la Condomina del Real Murcia, y en instalaciones hasta en la Plaza de Toros de Murcia se han llegado a hacer por la cantidad de afluencia de público y de demanda que tenía hacer estos partidos.
Hoy la mayoría de los murcianos desconocen la existencia de este juego. Sin embargo, Ángel no se rinde. Bajo su gestión, la Federación ha trabajado para modernizar el juego sin perder su esencia. Aún así, la batalla más importante sigue siendo la de la difusión.
Murcia, cachito de cielo, que Dios una tarde se dejó caer.
La región de Murcia ha iniciado el proceso para declarar los bolos huertanos como bien de interés cultural inmaterial, un reconocimiento que podría dar un impulso crucial a su preservación. Para Ángel, esto no es solamente una victoria administrativa, sino un paso fundamental para evitar que la historia se pierda.
Pretendemos es que haya un reconocimiento, aparte de como deporte, que también lo es, que sea una tradición cultural de algo muy, muy nuestro, que esto no se pierda, que no nos tengamos que gastar el dinero en recuperar algo que ha muerto cuando todavía está vivo y a día de hoy pues, podemos mantenerlo.
Su historia es la de un hombre que con esfuerzo y pasión ha luchado por mantener viva una tradición que forma parte de la identidad murciana. Su legado es un recordatorio de que las raíces culturales deben cuidarse y transmitirse para que sigan formando parte del presente y del futuro. Por eso podemos decir que Ángel Martínez ha sido y sigue siendo el guardián incansable de los bolos huertanos. Menuda locura desataron en el metro de Madrid. La estación de Plaza de España recibía este pasado lunes con sorpresa, muchísima sorpresa, la actuación del grupo irlandés U2. O bueno, eso parecía, porque los viajeros del metro pensaban que estaban viendo de verdad a Bono y The Edge, el cantante y el guitarrista de U2, cantando justo delante de ellos.
Parecía él realmente. Bueno, de hecho yo creía que era él, que me habéis dicho vosotros que es un tributo. Así directamente. Me he hecho hasta una foto con ellos. Son clavados.
Los compañeros de Telemadrid recogían la reacción de los asistentes a este concierto que en realidad correspondía, lo acabamos de escuchar, a un tributo a la banda irlandesa. No eran U2, pero se parecían mucho, muchísimo. En la voz y sobre todo físicamente, es que el cantante era clavadito a Bono. En realidad eran Pavel Sfera y Stephen Richards, dos músicos que guardan un parecido físico asombroso con los U2 y que están ahora mismo aquí en España para la celebración de San Patricio. De bandas tributos vamos a hablar a continuación aquí en la tarde, porque es un fenómeno que sigue creciendo. Bandas que rinden homenaje a grandes grupos tocando sus canciones con el mismo estilo y en muchos casos con la misma voz que los originales.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro no es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
Inconfundible, ¿verdad? Este tema de Serrat. Pues tengo que decirte que no se trata del cantautor catalán, que ya sabes que el gran Serrat se retiró de los escenarios en 2022. Hoy nos acompaña aquí en los estudios de COPE en Madrid José Voces, que es músico y creador del espectáculo Siempre Serrat, tributo al maestro. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, pues encantado de estar contigo aquí.
Oye, pero yo estoy escuchando esa música y te escucho a ti y la voz es diferente a priori.
Claro, sí. Yo intento emular a Joan Manuel Serrat, a ese Serrat un poco más maduro, no del año 70, pero cuando cumplió 50 años. Y trabajo, un poquito de trabajo me costó, pero creo que el resultado y la gente, que sobre todo es lo que me interesa a mí.
Cantando clavas a Serrat.
Hay tres tipos de Serrat, como si digo, yo siempre digo. El joven, que era un poquito más... Y luego el madurín, y luego este, que es un poquito más mayor, que es el que canto ahora, que es el golpe a golpe, verso a verso.
Qué bueno, es que es lo que te digo, es que cuando le imitas también cuando cantas, ¿no? Que llama muchísimo la atención. José, ¿qué tiene la música de Serrat para que hayas creado un espectáculo dedicado a él?
A ver, Serrat principalmente es, yo creo que es la música de una vida y de varias generaciones. Nos la ponían nuestros abuelos, nuestros padres, y seguramente yo ya se lo pongo a mis hijos que tienen 2 o 3 años. Y es una música que ha estado con nosotros 50 años y encima también, como otros autores, es poesía. De hecho, posiblemente tus nietos, Pilar, estudiarán a Serrat en el colegio.
Pues seguramente, deberían además estudiarlo, porque es una de las uno de los grandes cantautores que tenemos en nuestro país. Para mí, bueno, Mediterráneo me parece la canción entre todas las canciones. Maravilloso, bueno, y este cantar es también de Serrat. Por cierto, más de una vez han cantado juntos, incluso han hecho giras también por todo el mundo. Me refiero a Serrat y a él, a Joaquín Sabina.
Por el boulevard suelo, sueño roto. Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.
Aquí también lo clava, ¿eh? Esa voz rota, inconfundible, parece que es imposible de imitar, pero no. En COPE Valladolid tenemos a Nacho Gimeno, que es el vocalista de Gimeno's Band. Él y su hermano Alejandro son el alma de este tributo a Sabina, que tiene la agenda repleta de conciertos, incluso al otro lado también del Atlántico. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien, aquí encantado de estar contigo.
Oye, me pasa lo mismo que con José, te escucho y digo, bueno, pues es una voz, ¿no?, normal, pero es que luego clavas a Joaquín Sabina. En tu caso, ¿por qué? ¿Por qué te fijaste en Sabina?
Bueno, siempre desde pequeñito mis padres ponían canciones de Sabina en el coche, en aquellas famosas cintas de cassette. Y mi hermano y yo, que también forma parte del grupo, lo escuchábamos y veíamos que tenía algo especial. Fíjate que Joaquín no es una cosa que un cantante propiamente hecho para niños, pero nosotros desde chiquitines veíamos algo que tenía, que nos gustaba, que veíamos diferente a los demás. Y ya, pues, toda la vida con él. El artista que más nos gusta, claro.
Ay, claro, vosotros con Sabina, José con Serrat. Me imagino que lo primero, aquí hay mucha admiración y mucho respeto, José.
Hombre, por supuesto, por los dos autores. Yo siempre digo que cuando hago el concierto, máximo respeto al artista y sobre todo hacerlo de una manera fiel, me refiero. No caer mucho en la parodia, en el caso nuestro, y musicalmente también hacerlo de una forma muy correcta, con arreglos de Ricard Miralles, que es el arreglista de Serrat, y eso, hacerlo sobre todo del mayor respeto, igual que los Gimenos, ¿eh?
Bueno, los Gimenos que tienen la agenda, como decimos, repleta de conciertos. Nacho, has tenido que estudiar mucho la tesitura de Sabina para cantar como él.
Sí, he tenido que salir mucho de fiesta también, pero por el papel, ¿eh? No porque me guste.
Obligado, ¿no? Obligado por las circunstancias.
He tenido que salir mucho de fiesta, trasnochar. Y sí, pero claro, para tener la tesitura de Joaquín hay que tener más de una vida.
Esa voz rota, esa voz desgarrada, ahí requiere, como dices, mucha noche, ¿no?
Muchas noches, sí, claro, sobre todo al principio, cuando Joaquín empezó, tenía la voz muy finita.
No eso sé te si iba a decir, Nacho, es que Nacho, por cada época, perdona que te interrumpa, claro, va clavando la voz de Sabina, porque Sabina hace 10 años no tiene nada que ver la voz de Sabina con la de ahora. Claro,
claro. Sí, ahora la tiene mucho más desgarrada,
y
más rota.
Y es que
rota,
Nacho,
¿no?,
cada año que pasa, le cambia una cuerda vocal a Sabina y ahí está Nacho clavándolo.
A ver, Nacho, ¿cómo hablaría Sabina en claro, este programa ahora mismo?
Sabina ahora mismo diría, para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros, Pilar.
qué bueno, Nacho. Oye, os pregunto a los dos, ¿por qué pensáis, por qué creéis que hay tanto interés por los tributos? ¿Por qué están tan de moda y por qué hay tantos, además?
Nacho, ¿tú o yo?
Venga, empiezo yo, si quieres.
Venga. Pues
yo creo que, sobre todo también, aparte del precio económico de entradas, que están en un nivel súper alto y la gente puede ir a ver a canciones de sus artistas preferidos a un nivel más económico, mucho más económico, y yo creo que eso es importante, creo que está de moda porque también se traslada los espectáculos a sitios donde no van los originales. Entonces yo creo, por pueblos, no sé, diferentes sitios. Entonces yo creo que son dos aspectos que muy positivos para llegar a todo el mundo.
Sí, yo creo que también, eso es una razón principal. Y yo creo que también tiene que ser un artista que haya generado fenómeno fan, me refiero.
Sí, por supuesto.
Sí, es que también estamos hablando de que hay tributos también del canto loco ya, y tributos a Melendi.
Uh-huh. Sí.
El que es muy fuerte, que son artistas que están en activo. Sabina está haciendo ahora su última gira, Serrat ya se ha despedido. Y bueno, puede haber ahí, porque el primero que empezó fue un tributo a Elvis hace muchos años, y puede haber ahí un poco de tirón. Pero yo creo que principalmente es el fenómeno fan al artista. Y si ha generado, haya acompañado muchos años de tu vida ese artista, se tiene mucha nostalgia, porque yo ahora, cuando hago conciertos, me viene gente que a veces me dice, bueno, un tributo a Serrat, no sé, ¿será como Serrat? Bueno, no lo sé. Y al final del concierto dice, oye, me ha encantado, me has emocionado, y era ver a Serrat. Y yo creo que también tenemos que dar gracias también a los fans de ellos, que gracias a eso también nosotros podemos hacer estas representaciones.
No, es importante lo que estabais diciendo, es que a lo mejor hay gente que no puede acceder a ese concierto de Serrat, sí, o a ese concierto de Sabina por muchos motivos, porque sí, tocan en otra ciudad, por motivos económicos, o porque a lo mejor no han conseguido entrada.
pero les admiran y les gusta su música y a través de vosotros se pueden recrear con sus canciones a través de vuestras voces. Pero sabéis que también los grupos tributo muchas veces están muy cuestionados, ¿no? No sé si habéis recibido también un poquito de hate.
Sí, a mí me viene mucha gente, de, sobre todo señoras, no sé por qué, que me dicen, ¿qué va a haber hoy aquí, hijo, en el teatro? Y digo, pues es un tributo a Sabina, señora. Y dice, ay, está muy caído ya. Digo, más caído está Mario Vaquerizo, no te jode.
Oye, dices...
Pero sí, hay mucha gente que viene con mucho hate de, ay, es que los tributos...
De los tributos, los tributos.
Las canciones originales, pues que sepáis que tenemos también canciones originales y no las escucháis.
Claro, yo también. A mí una señora un día me dijo que esto era playback.
¿Ah, sí?
Y que esto es una imitación burda al artista que él quiere. Y, por cierto, me dijo, y que sepas que ese radio es más guapo que tú.
Digo, bueno, de remate.
Sí, sí.
Y tiene más dinero.
Y tiene más dinero que yo, sí.
Bueno, hay gente que sí, es verdad, que no es partidaria de los tributos, pero son los que menos, porque estamos viendo que hay mucho público y que cada vez, como estábamos diciendo, es un fenómeno que se va extendiendo y que hay más tributos a muchos más grupos. Y además, hablabais de teatros hace un momento, ahora mismo, Nacho. Mm. No es que toquéis en locales pequeñitos, es que llenáis, bueno, pues escenarios que están muy bien de tamaño, es que llenáis teatros en muchas ciudades. Nacho.
Sí, bueno, los primeros sorprendidos somos nosotros, porque cuando vamos, por ejemplo, yo que sé, a Zaragoza y vamos a un teatro y hay 600 personas con todo vendido, no sé, nos quedamos... O el otro día en Valladolid, por ejemplo, que hemos tocado en el Teatro Zorrilla y estaba lleno, sin entradas, pues claro, te quedas un poco pues alucinado, ¿no? Pero es también porque es sinónimo de que gusta. Si no, evidentemente, no podría ser esto. Yo creo que los tributos es muy importante que estén. Pues ahora voy a defender un poco los tributos.
El pan de nuestras niñas.
Exactamente. Hay mucha gente que lo critica y luego va a haber una orquesta. Una orquesta no deja de ser un grupo de versiones, un tributo.
Exacto.
O una orquesta sinfónica no deja de hacer canciones de Mozart o de Beethoven. Entonces... incluso los artistas grandes hacen tributos. Yo creo que hay mucha gente que trabaja en esto y hay que tener un respeto.
Bueno, estamos hablando de tributos, estamos hablando de música, así que os vamos a escuchar otro poquito.
Mi cuerpo será camino, nada de verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.
Mediterráneo de Serrat, que interpreta a José Voces, que hoy está con nosotros y que hace ese tributo al gran Joan Manuel Serrat. Tú tienes tu trabajo al margen de la música, pero, José, has participado en programas de televisión, ¿no? En Tu Cara Me Suena, creo.
En Tu Cara No Me Suena Todavía.
Ah, En Tu Cara No Me Suena Todavía.
En Tu Cara Me Suena es para la gente famosa, por así decirlo, y los desconocidos, pues eran Tu Cara No Me Suena Todavía. Sí, participé en ese programa, fue una experiencia maravillosa. Y hay un poco, o sea, yo a Serrat siempre lo he imitado, ¿no? Y hay un poco es cuando empezó el tema de que tienes que hacer un tributo a Serrat. Y yo quería un tributo a Serrat muy fiel, me refiero. Estamos recreando ahora mismo, si estáis escuchando, un piano y guitarra. Es la gira Serrat 100%, la que hizo en 2005. Después de esa enfermedad que tuvo Serrat, se animó a hacer este concierto, a esta gira Serrat 100%. Y lo que intentamos, como siempre digo, es hacerlo de manera fiel. Mucho tiempo y mucha gente nos decía, tienes que hacerlo. Y lo estamos haciendo, llevamos ya desde el 2022 haciéndolo. Tuve ese pequeño parón porque fui padre, como te comenté. Y ahora 2025 tenemos casi todo cerrado. Y ahora empezamos con 2026.
O sea, empiezas a cerrar fechas de 2026.
2026.
Estas próximas fechas, los próximos conciertos,
¿dónde?
12 de abril
en la Sala Clamores en Madrid. ¿Mm? Luego en Riva Vacía de Madrid vamos a estar también. Luego en Torrejón de la Calzada. Luego viajamos a Ávila, al Teatro Santo Tomás. Luego viajamos a tu tierra, Nacho, también
a Valladolid,
al Teatro Cervantes.
Ah, y buenos amigos.
Mira, podéis hacer una gira como hicieron Serrat y Sabina.
Como
¿no?
le diría a Serrat, Joaquín, cuídate un poco, ¿eh?
Y yo diría, como Sabina le diría a Serrat, pero hacer deporte vas tú solo por las mañanas.
A él le gustan los buenos restaurantes.
Sí, sí, dos pájaros de un tiro. Veo aquí gira, con los dos, veo la gira.
Yo cuando veo a Serrat con chándal y yendo a los gimnasios de los hoteles,
escupo y paso de largo.
Me llama la atención lo que decías, José, porque esto lo haces porque te divierte y porque admiras muchísimo a Serrat y lo haces en tu tiempo libre. Y fíjate todas las fechas que tienes ya agendadas para este 2025 y ya estás mirando también sitios, lugares y fechas para 2026. En vuestro caso, Nacho, sí que os dedicáis ya profesionalmente a la música porque además de vuestro tributo a Sabina, hacéis también vuestras propias canciones, ¿no?
Sí, ya desde hace años, bueno, somos
Nacho, valientes. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros? Perdóname.
Nosotros llevamos ya 17 años y desde hace tiempo ya somos unos valientes que nos dedicamos a la música y somos autónomos de la música. O sea, ya no se puede ser más valiente en esta vida y más arriesgados. Y sí, bueno, ya desde hace tiempo nos dedicamos plenamente a ello. Tenemos 5 discos. Hemos sacado este año el cuarto y quinto disco a la vez. Porque teníamos muchas canciones ahí acumuladas.
O sea, dos discos al mismo tiempo, madre mía.
Al mismo tiempo, sí.
No paráis de producir.
Somos como Calamaro cuando sacó el Salmón, aquel que eran 5 CDs.
Oye, pues Nacho, vamos a terminar un poquito con ese tributo a Sabina, porque sé que estás en COPE Valladolid y que has ido con la guitarra, así que vamos a aprovechar que tienes la guitarra contigo, ¿no?
Desde los estudios centrales de Valladolid.
¿Para todo el mundo?
Vamos a hacer un cachito de la última canción que ha sacado Sabina, que se llama El Último Vals.
Venga.
Y no la he hecho nunca, ¿eh?
A ver cómo suena.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario. Cuando el otoño esté más loco que una cabra, cuando cenes en el bar del hospital, cuando ensayen los colegas las palabras que dirán el día de mi funeral. Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
El último vals, qué bueno, Nacho Gimeno cantando por Joaquín Sabina. Nacho, muchísimas gracias por cantarnos en directo. Estábamos con los ojos cerrados ahora escuchando la voz del gran Joaquín Sabina.
Muchas gracias, Pilar.
Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Os seguiremos a los dos. José Voces, tributo a Serrat. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos. Que sigas llenando muchos escenarios. Y Nacho Gimeno, del tributo a Sabina junto a su hermano, que sigáis llenando también escenarios, no solamente de España, es que salís también por otros lugares del mundo.
Vamos hasta Teruel, no te digo más.
Buah, fíjate, hasta Teruel que no llega cualquiera, gran tierra.
Y encima pagamos derechos de autores, ¿eh?
José, Nacho, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Hasta luego,
Pilar. Muchas gracias a todos.
Rosa Rosado, ¿qué te han parecido estas voces?
Uy, estoy con la boca abierta. Es que parecía que estaba escuchando al mismísimo Sabina. Bueno, y que hablemos del maestro de Serrat.
De Serrat.
Qué barbaridad.
Qué buenos, ¿verdad? Los tributos, las bandas tributos que bueno, hay por todo nuestro país y cada vez más, además. Que precisamente estamos hablando con vosotros de parecidos, ya que escuchábamos la voz ahora en directo de Nacho, que se parecía tanto, es que parecía directamente sí. Joaquín Sabina.
Sí, sí.
Pues hemos dicho, vamos a hablar con nuestros oyentes de parecidos, no solamente en la voz, de parecidos también físicos, de parecidos razonables, que dicen algunos. En tu caso, ¿a quién dicen que te pareces o con quién te han confundido en alguna ocasión? ¿Tienes un doble? ¿Eres el doble de alguien? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, aquí tenemos un parecido con un famoso.
Hola, buenas tardes. Pues a mí me decían de jovencito que me parecía al actor francés Jean-Paul Belmondo, y se dio el caso incluso de que una chica me dijo que quería salir conmigo porque le recordaba al actor. Pues eso, ahí se quedó una anécdota, pero sí. Y ahora de mayor, ahora cada vez que me miro al espejo, veo a mi padre. Y me da mucha impresión, porque mi padre ya no vive, pero prácticamente pues le veo cada día a diario y con frecuencia, ¿no? Nada, un abrazo.
Claro, con la edad se va cambiando,
claro.
¿Eh? Yo creo que conforme cumplimos años, todos nos vamos pareciendo más a nuestros padres.
Desde luego, y hay parecidos muy agradecidos con, porque Jean-Paul Belmondo tenía su punto.
Hombre,
¿eh?
Sí, claro, claro.
Y esta actriz, desde luego, que también.
Pues a mí me pararon en la plaza que yo estaba comprando con mi madre y me preguntaron, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y claro, y yo iba toda vestida de negro, con unas gafas negras, en fin, como casi siempre. Pues resulta que te decían que si era Charo López y no me ha pasado una vez, me ha pasado más de una vez. Luego con los años también me corté el pelo y lo mismo. Ella hizo un anuncio de agua y lo mismo. ¿Eres tú, verdad? Yo decía, no, pero claro, te quedas un poco diciendo, ostras, Pedrín. Y al comentarlo con gente que no te conoce, dice, ¿ves? Yo te veía un parecido a una artista española. Esa es la anécdota. Buenas tardes.
Qué bueno, hombre, si te confunden en más de una ocasión, es que el parecido, es mucho.
Algo
es que
hay.
Te pareces, algo hay, efectivamente.
Y luego también es posible que a lo largo de una vida te puedan confundir con, no con uno, sino con dos famosos en este caso, fíjate.
Buenas tardes. A mí no me han llegado a confundir con ningún famoso, pero sí que me han sacado siempre parecido con Miguel Ángel Silvestre en la época del personaje del Duque, cuando estaba de moda, y sobre todo con Jesús Vázquez, hasta el punto que cuando me encruzo con gente de aquella etapa de mi vida, lo típico que te suena la cara pero no le ubicas, para que me reconozcan me tengo que identificar como Jesús Vázquez, porque por mi nombre no me reconocen, pero nada, ya por desgracia cada vez me confunde menos con él. Un saludo.
Oye, parecerse a Jesús Vázquez ni tan mal, según está, ¿eh?
Por eso
este
ha dicho,
hombre.
Por desgracia.
Claro,
que
porque
ya no
sigue
le
estupendo. Pasan los años, pero él sigue estupendo. Bueno, ¿tú a quién te pareces? ¿Parecidos razonables hoy en la tarde?
En el 607-150602, cuéntanos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
2-1. El miércoles nos oímos.
El Real Madrid ganó la ida. Pero esto no ha terminado.
Todo para el Metropolitano.
Este miércoles, los rojiblancos buscan la remontada. Y los blancos quieren sentenciar el pase a cuartos.
A cada uno le preocupa algo.
Desde las 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Un derbi madrileño de Champions en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke. Y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es un animal fascinante, hermoso, inteligente y con ese halo de misterio que durante siglos le ha convertido en protagonista de cuentos y leyendas.